Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que es donde se enlaza con los amigos de esta emisión. Mando a felicitar, por supuesto, a todas las Cármenes. Hoy es día, por supuesto, de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Pues muy bien, un gusto.
¿Tú no eres Carmen Cintia o Cintia Carmen?
No soy Carmen.
Nada. Pero te felicito de todas maneras. Oye, mucha información el día de hoy. Fíjate que, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional recortó a 2.2% su pronóstico de crecimiento para la economía de México. En abril había previsto que seríamos 2.4 y van efectivamente recortando. Hoy llegó Carlos Ahumada, quien sí compareció ante un juez. Llegó en un vuelo de Buenos Aires esta mañana muy tempranito y compareció ante el juez. Se determinó que en este caso pues no estará en prisión debido a que existe una suspensión provisional del juez cuarto en materia de amparo. En más temas, le comento que ha trascendido ya la resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en este caso sobre las denuncias de periodistas presentadas en la sala superior del tribunal. En este caso, pues señalan que es improcedente, pues el partido debe agotar la instancia de justicia interna antes de recurrir al tribunal. Es parte de lo que se está efectivamente planteando. Le comento que el presidente confirmó la detención de dos elementos de Fuerza Civil de Veracruz tras la represión durante la manifestación en la que asesinaron a dos campesinos. Se acuerda que el asunto tuvo lugar en Perote. Hoy dijo que pues también podrían seguir en el gabinete de Claudia Sheinbaum. No sé bien por qué lo dijo, pero ya le endosó varios de los que trabajan actualmente en el ámbito de la Secretaría de Salud, que podrían estar en este caso pues Alejandro Sbarch, Cofepris, Luis López Ruidaira, Ridaura, que es subsecretario de Salud, y por supuesto Zoe Robledo podrían seguir en el gabinete. Zoe pues es muy cercano a Claudia Sheinbaum, usted lo recuerda, pero bueno, ya de entrada el presidente dijo igual siguen, así es que pues habrá que tomarlo como parte del acuerdo. A lo mejor durante los viajes palomean, ¿no?, los dos presidentes, la electa y el constitucional, a quién debemos dejar o no. La doctora Sheinbaum se reunió, como lo hizo el día de ayer el presidente, con congresistas norteamericanos. También tuvo un encuentro con mujeres. La constructora Mota Engil, la portuguesa, chino-portuguesa, firmó un acuerdo con Pemex para edificar una planta industrial de fertilizantes en Veracruz. La canciller Bárcena inició una gira por Washington, se reunió en la Casa Blanca con asesores de alto nivel. Platicaremos, por supuesto, del tema. Martí Batres enviará al Congreso Capitalino una iniciativa de reforma para que los jueces prioricen los derechos humanos por encima de las formalidades. No sé bien qué puede significar esto, pero Raquel Flores en un momento nos lo cuenta. Jaime Jimmy Lozano deja de ser director técnico de la selección. Estos entrenadores mexicanos, yo no sé qué les pasa, no meten goles. O sea, deberían quitarse el pantalón largo, salir y meter goles ellos, porque como los jugadores no lo hacen y a lo mejor así no los corren, ¿no? Ironías aparte, pues otro entrenador que es cesado, en este caso, pues por la ineficacia goleadora de nuestra selección. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la canciller Bárcena inicia una gira de trabajo por los Estados Unidos. Concretamente estará en la capital. Se llevará a cabo pues hoy y mañana su agenda de trabajo. Se reunirá con el asesor presidencial para infraestructura global y seguridad energética. Y también va a tener una reunión con la responsable de la declaración de Los Ángeles. ¿Se acuerda aquella cumbre de Los Ángeles de las Américas, la cual el presidente decidió no ir porque no habían invitado a los cubanos? No me acuerdo qué otro. Bueno, ahí se firmó una declaración en materia de migración y se reunirá con Marcela Escobari. Así es que, bueno, pues es la actividad que despliega la canciller. Hoy vimos a un Biden, yo no sé qué le dieron o qué cenó el día de ayer o qué desayunó allá en Las Vegas, pero muy repuesto, ¿eh? Un discurso muy enfático hablando de las responsabilidades y el yo me quedo. En un momento más analizaremos, por supuesto, el tema con Ana Paula Ordorica, que hoy también nos acompañará para fortuna nuestra. Antes voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Esta madrugada llegó Carlos Ahumada a México. Cuéntanos.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y como bien lo señala el empresario Carlos Agustín Ahumada Cux, arribó a la capital del país proveniente de su natal Argentina en cumplimiento a la extradición que el gobierno de México solicitó. Arribó en un vuelo comercial con resguardo de personal de la Interpol México que lo condujo al hangar de la Fiscalía General de la República. ¿Eh? Ahumada Cux salió después de las 7 de la mañana y se dirigió enseguida a su domicilio. Cabe recordar que el empresario cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido o presentado ante cualquier autoridad. Y bueno, pues en ese sentido también se dio a conocer por la tarde que Carlos Ahumada sí compareció este martes ante un juez de ejecución de sanciones penales de la Ciudad de México, ante quien además pidió audiencia de alegatos en las que sus abogados expondrán que el delito que se le imputa ya prescribió. La comparecencia de Ahumada ocurrió después de las 13 horas y lo hizo acompañado de su hijo Carlos, quien es abogado de profesión y lo asistió como representante legal. Dicha comparecencia era obligada para mantener la vigencia de la suspensión de amparo que impide por ahora que Ahumada sea detenido. Este fue un trámite sencillo, el cual no le tomó más allá de 20 minutos y posteriormente se retiró del juzgado en plena libertad. Cabe destacar que también ya solicitaron precisamente otra audiencia para que ahí se puedan llevar a presentar todos los alegatos y para puedan determinar que el delito por el cual se me está acusando ya ha quedado prescrito, y eso será en los próximos días. Doctor, el reporte.
Muchas gracias por el mismo. Y bueno, saludo a Ana Paula. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Enorme gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Oye, Ana Paula, ¿qué le habrán dado de almorzar a Biden hoy en Las Vegas? En fin, un discurso muy enfático, un discurso con muchísima proteína. Pero bueno, te pregunto esto retóricamente para ver pues tu opinión, ¿no? ¿Tú sientes que después de todo lo que ha ocurrido con Trump, la convención de la que ya platicábamos ayer, hay alguna posibilidad de que Biden vuelva a entrar al mismo ritmo en la campaña electoral? Ana Paula.
Y no sé qué le dieron para el evento en Las Vegas, pero ¿por qué no se lo dieron el día del debate, Curcio?
Verdad, toda la razón tienes, ¿eh? Por desgracia, no, dirían algunos.
Exactamente, aprendieron un poco tarde los demócratas. No, yo creo que ahorita el Partido Demócrata está en este intento. Y no voy a decir el Partido Demócrata, sino el equipo de Joe Biden está en este intento por salvaguardar su candidatura. Aun cuando el atentado en contra de Trump apaciguó las peticiones de los demócratas que estaban agarrando una fuerte tracción para que Biden dejara la candidatura a alguien con más vigor, creo que la fragilidad y lo que le ha costado físicamente a Biden estar en la Casa Blanca estos 3 años y medio es evidente. Lo pudo ver los millones de estadounidenses que se estaban haciendo esa pregunta antes del debate y que después del debate pudieron confirmar que pues que esta persona, este demócrata que ha servido a su país durante décadas, que está acostumbrado a ser considerado el más joven, porque él siempre habla de que fue el que llegó al Senado como el más joven, pues ahora está constantemente siendo señalado como el más viejo, ¿no?
Sí, sí, sistemáticamente, pero bueno, en este caso, después del atentado y la forma en que se destapa y en la convención Trump, el acompañante que tiene, que es un poco su clon, 40 años más joven que él para vicepresidente, parece que lo habían llevado a la lona, ¿no? Y sin embargo, el hombre sigue peleando. No sé si esto sea una buena o una mala noticia, pero el lado republicano, ¿cómo lo estás viendo, Ana Paula?
Sí, siento, esta semana es justo el lado republicano es el que está en el centro mediático, está Biden ahí tratando de hacer la lucha por aparecer y eso es algo que ocurre cada vez que estamos en campaña y una semana es la convención de los republicanos que ocurre actualmente y ya en agosto será la semana de los demócratas y ahí también estarán peleando por la atención mediática Trump y J.D. Vance. En esta ocasión, hoy me parece que es el día fuera del jueves que va a hablar Donald Trump. Hoy me parece que para los mexicanos es el día más importante.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Interesante, ha sido el día más interesante, ya le queda 45 minutos a la convención para concluir, pero de lo que estaba viendo, bueno, hoy digo esto porque los dos temas para tratar son migración y seguridad. Y son dos temas en donde Estados Unidos, aun cuando los considera como política interna, mezcla ahí a México y pues los republicanos ya sabemos la retórica que tienen. Y estuve escuchando pues primero el video con el que salió, con el que arrancó el prime time de la convención republicana, pues un video en donde al principio pusieron unos tropiezos de Joe Biden y diciendo tropiezos literales, subiéndose al avión presidencial, caminando en un evento y se tropieza. Y diciendo, ¿es esta la persona que promete que nos va a mantener a salvo? Y de ahí se fueron a hablar de la invasión de los migrantes y de los problemas de drogadicción en Estados Unidos producto de lo porosa que es la frontera. Y esto es algo que es una retórica completamente falsa que tiene el Partido Republicano, porque estudio tras estudio se ha comprobado que los inmigrantes que llegan, aunque sea de forma indocumentada, a Estados Unidos, son los que cometen menos crímenes en Estados Unidos que los propios ciudadanos. Y bueno, también el cruce de fentanilo está probado, hoy traía un artículo sobre esto en New York Times, está probado que quienes cruzan de forma ilegal, porque el fentanilo también existe en su concepción legal para temas médicos, los cruces de fentanilo ilegal lo hacen en su mayoría ciudadanos estadounidenses. Entonces, pues esta retórica es la que hemos estado escuchando. Claro. Arrancó el senador Ted Cruz después de este video tan crudo hablando pues de una invasión a Estados Unidos y contando estas historias de una mujer que fue violada, y todo echándole la culpa evidentemente a los migrantes, y así se siguieron, pues sobre todo Ted Cruz y Ron DeSantis fueron los que fueron más
vocales. Dos que nos quieren un montón. Y la retórica esta de las fronteras abiertas, aunque no sea cierta, la repiten todos los santos días, Ana Paula.
No, la verdad es que yo estaba pensando, si yo fuera un estadounidense y estoy escuchando esto y no tengo mayores datos de lo que está pasando en mi país, yo también me asustaría y también diría, quiero que regrese Donald Trump a la Casa Blanca y quiero que él y J.D. Vance nos protejan a los estadounidenses por cómo pintan las cosas. Creo que ahí
el fronteras abiertas, entonces, ¿de dónde están abiertas las fronteras, no?
Totalmente, totalmente, pero bueno, ya sabes, hubo el canto de build the wall, sí. Todo esto que ya conocemos de Trump 1.0, el Trump que gobernó del 2017 hasta el enero del 2021, repetido y aumentado, que es lo que vamos a tener En el muy probable caso en este momento de que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca, y me parece que en ese sentido el gobierno de Claudia Sheinbaum, espero, ahorita decías que la canciller Bárcena está en Estados Unidos, qué bueno, pero de verdad espero que tengan un plan para lo que se le puede venir a México.
Lo haremos. Oye, y pendientes del discurso de Trump, a ver esto que llaman la convention bounce, ¿no? El empuje que le da efectivamente las convenciones, así nos relanza su candidatura. Pero ya tendremos ocasión de seguir platicando. Ana Paula, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Leo. Chao. Igual a ti y para tu audiencia.
Mil gracias. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Con 24 minutos, Roberta Metsola, la maltesa, fue reelecta como presidenta del Parlamento Europeo con una amplia votación. Pues ahora el Parlamento tendrá que determinar si le amplía o no, seguramente así ocurrirá, a la Ursula von der Leyen el mandato después de las elecciones al Parlamento. Bueno, seguimos con la información, Raquel Flores. A ver, cuéntame qué es lo que propone el jefe de gobierno modificar en la Constitución capitalina. No alcancé a entender bien el titular. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Es que hoy el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma constitucional en materia judicial para que se adicione un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de la función judicial. Esto con el objetivo, Leonardo, de reforzar y actualizar los principios de derecho bajo los cuales debe regirse los fines de la justicia y con ello garantizar el acceso a la misma, pero que sea una justicia social, en especial de grupos y personas en desventaja. Así lo explicó, vamos a escuchar.
Artículo 35 del Poder Judicial, apartado A de la función judicial, ya se señala: la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Esto ya se dice. A esto proponemos agregar el siguiente párrafo, que es muy puntual. Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social. Esta es la reforma que proponemos para la Constitución Política de la...
Pues ahí escuchamos, Leonardo, muy puntual lo que comenta el jefe de gobierno, lo que se adiciona al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Él argumentó que esta reforma responde a la reflexión realizada desde diversos ámbitos de la sociedad que exige una solución y resolución de casos en los que pues ha faltado sentido de justicia en el Poder Judicial a nivel federal o local. Esta es la información de esta iniciativa de reforma, Leonardo.
Tratado de Derecho, pero bueno. ¿Y cuándo termina de sesionar la legislatura aquí en la capital?
Pues termina antes del mes de septiembre, que pueda sesionar, y bueno, pues lo van a tener que discutir. Señala el jefe de gobierno que, bueno, pues ya lo han enviado para que puedan hacer el análisis correspondiente. y bueno, que se pueda alcanzar a discutir esta iniciativa.
Ya lo mandaron, ¿y con quién lo discutieron? ¿En la asamblea, en el Congreso hubo foros y eso?
No, solo mandó esta iniciativa.
Ya.
No hablaron específicamente de si hubo alguna discusión o análisis previo, solamente
lo discutieron ellos y les pareció una buena idea. Bueno, pues ¿qué más? Es. Gracias, Raquel.
Buenas noches, Leonardo.
Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo. ¿Cómo estás tú?
Qué gusto verte. ¿Qué vamos Igualmente. A platicar hoy?
A ver, Leonardo querido, hace 8 días quise hacer un paralelismo entre la pretensión del gobierno de Claudia Sheinbaum de hacer prosperar la economía a través del nearshoring, pero con un sistema político cerrado.
Me pareció un comentario brillante que me dediqué a repetir. ¿Perestroika o glasnost?
Pero te quiero decir ahora que creo que tengo que hacer ajustes al argumento.
No. Después me van a decir, oiga, ¿usted habla con Edna Jaime y cambia de opinión?
Después de una semana de recibir retroalimentación por ponerlo bonito en las redes.
Oye, tú sí oyes o también es de tu escritorio.
Mira, leo algunas cositas que me ponen ahí en las redes sociales, pero sí pensé que es muy diferente, Leonardo. Esta idea de que querer crecer y que la economía prospere, pero sin un fundamento de un Estado de Derecho, de las certezas, de reglas del juego claras para todos, a mí me parece muy difícil. Pero en la época de Salinas teníamos otras condiciones, Leonardo. Había como un auge de la democracia. Esta era la tercera ola de democratización en América Latina. Ahorita vamos en reversa. Había fortalecimiento de las instituciones multilaterales. Nuestro objetivo era entrar al GATT, una institución multilateral que regula el comercio internacional. Ahorita estamos, imagínate un escenario con el triunfo de Trump.
O sea, neoproteccionismo.
Neoproteccionismo. Estábamos hablando de globalización y ahorita estamos en la desglobalización, regionalización. Entonces creo que el argumento que te presenté era para darme algo de certezas. Y creo que estamos ante un mundo con mucha incertidumbre y que sería deseable que por el gobierno mexicano, el Estado mexicano estuviera preparado para lo que viene, Leonardo. Y me parece que un contexto de pluralidad genera una red de conversaciones. Estoy idealizando, pero permítemelo. Una red de conversaciones donde podamos tener pluralidad de ideas de cómo asumimos la incertidumbre. Asumir la incertidumbre, tomar un paso hacia la incertidumbre desde la hegemonía, me parece bien arriesgado, Leonardo. ¿Por qué te planteo este argumento? Porque en las próximas semanas el INE estará definiendo cómo estará compuesto nuestro Congreso. Hay dos escenarios. Uno donde se le regala sobre representación a la alianza de Juntos Haremos Historia.
Hasta de 20 puntos.
Imagínate el escenario, Leonardo. O sea, ahí estamos construyendo una hegemonía artificial, utilizando una interpretación o haciendo una interpretación de nuestra Constitución que da para la interpretación. No es claro y distinto lo que dice la Constitución al respecto, pero una sobrerepresentación que estaría construyendo una hegemonía que no se manifestó en las urnas. Estuve, por ejemplo, en el foro sobre seguridad y justicia, donde se clausuró esto que convocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuché a Marco Cantón Cetina diciendo, es el voto popular. Hay que ponerlo en su dimensión. Ganaron con una amplísima mayoría. Dan un mandato, Leonardo. Pero la sobrerepresentación que se pretende con una interpretación de la ley sí construye una hegemonía que no necesariamente refleja la voluntad expresada en las urnas. Y me parece que construir una hegemonía de esa naturaleza nos va a inhabilitar de alguna manera para el mundo que viene, Leonardo. Porque necesitamos tener conversaciones muy profundas en un mundo de incertidumbre. Y esas conversaciones no se dan, no se van a dar cuando hay una mayoría obediente. Una mayoría que se inclina hasta el, hacia el, ante el poder. No te quiero decir que tenemos una oposición que pueda ser reflexiva, que pueda,
no la tenemos.
Que pueda poner los temas relevantes, que nos convoque a las grandes discusiones. Pero sí pienso que el escenario que se viene, que está configurándose, sí requiere lo mejor de nosotros para asumirlo de la mejor manera, Leonardo.
Pues tomo nota, mi querida Edna, y te agradezco muchísimo tu comentario.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana próxima. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Vamos con la información. Hoy el Banco Central dio a conocer que tenemos un incremento en la Reserva Internacional de 795 millones. En este caso tenemos en las reservas de este país 221.184 millones de dólares. Y bueno, pues le comentaba que los organismos internacionales están pues revisando a la baja el crecimiento de México, lo bajan de 2.4 a 2.2, supongo que pues moviéndose con el consenso de los observadores que ven que la economía en Norteamérica y particularmente en México va perdiendo fuerza. Voy con el director del Economista, Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, con el gusto de estar con ustedes.
¿Cómo ves las cosas, Luis Miguel?
A ver, los pronósticos, o sea, es una muy buena síntesis, están alineándose a quedar más en la zona del 2%. Solo como referencia, el mismo Fondo Monetario lo tenía en 2.7 al arrancar el año. ¿Qué es lo que ha cambiado? La parte cualitativa detrás del número, el comportamiento del mercado interno es menos dinámico de lo que se esperaba. Mercado interno fundamentalmente tiene que ver con consumo y los números, por ejemplo, de ventas de Lantad reflejan que sí hay crecimiento, pero a un menor ritmo. El otro factor que explicaría tiene que ver con un enfriamiento, cuando menos enfriamiento relativo de la economía de Estados Unidos. Hay que poner en perspectiva, Leonardo, junto con el Fondo Monetario, Banco Mundial y OCDE ya bajaron sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda todavía mantiene su expectativa de un crecimiento entre 2.5 y 3.5, y yo diría que en términos generales, el santo al que le prende veladoras la Secretaría de Hacienda es que el nearshoring, la relocalización, termine siendo el detonador de crecimiento que no aparece en el radar, por ejemplo, de lo que nos cuenta hoy el Fondo Monetario Internacional.
Ya, oye, pues es interesante eso. Hacienda sigue diciendo, o el SAT sigue diciendo, que ellos siguen en este caso recaudando. En fin, la recaudación no se ha caído, no ha disminuido como se han disminuido algunas otras variables, ¿no? Hace un par de semanas nos platicabas del tema de empleo, ¿no? Cómo vienen los últimos datos, los más recientes datos del IMSS, Luis Miguel.
Sí, tenemos, yo diría, el empleo, en particular el empleo manufacturero, está dando señales ya no de crecimiento menor, sino de decrecimiento.
Hoy salió el dato, ¿no? Casi 2% abajo en el anual.
Totalmente. Y se prende un foco, por ejemplo, en industria maquiladora. Uno diría, pocas industrias también colocadas para aprovechar el T-MEC, las relaciones con Estados Unidos, pero lo cierto es que no están teniendo los números que se esperaban al principio de año. La otra sorpresa, y tiene que ver con, en un año electoral normalmente el primer semestre es muy bueno, hay más dinero para gastar, que tiene que ver con transferencias del gobierno, pero
ya se me fue,
pues tenemos las ventas, por ejemplo, del ANTAD, que no crecieron tanto como se esperaba. Sí. No es, hay que aclararlo, no estamos hablando y prácticamente ninguno de los pronósticos menciona la palabra horrorosa que empieza con R, recesión. Pero todo mundo empieza a apuntar más a un crecimiento cercano a 2. Solo como anécdota, como referencia, Leonardo, es decir, si la economía creciera 2% en 2024, el crecimiento para el sexenio estaría apenas arriba de 1%. Sería el menor prácticamente en todos los últimos sexenios, con excepción del de Miguel de la Madrid.
Sí, así estamos. Oye, y nada más por cultura general, tú que todo lo sabes, veía los datos del sector manufacturero hoy, decía en el interanual, personal ocupado se cae casi 2%, pero cuando dice no dependiente de la razón social, ¿de qué estamos hablando, Luis Miguel?
Trabajadores independientes.
Ese se cae 14%.
Sí, que son, vamos a decir, las empresas tienen trabajadores formalmente contratados y tienen un grupo de trabajadores que tienen una principal fuente de ingresos en una empresa, pero que no dependen, vamos a decir, directamente como si fueran empleados formales. Entonces caen más. Normalmente cuando viene un momento de bajar costos o de reducir producción, es más fácil literalmente sacar la tijera para esas posiciones que para las que están totalmente integradas.
Ya, pues así están los datos y son casi 9 meses, ¿no?, a la baja este sector manufacturero. Director, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte para ti, Leonardo. Buenas noches.
Gracias. Y hoy la presidenta electa se reunió, ya le decía, con congresistas norteamericanos y también recibió a Paco Ignacio Taibo, que fue el primer nombramiento que hizo, ¿no? Antes todavía no era ni siquiera electa presidenta. Y digo, si Taibo me acepta, seguirá, y por supuesto que aceptó, ¿no?, ser director del Fondo de Cultura Económica. Ahora lo que veo son muchos comentarios sobre el tema precisamente de la cultura. ¿Quién va a ser el secretario de Cultura? Que si Suárez del Real regresa de Europa, ya que fue muy cercano a Claudia Sheinbaum en su gobierno, si lo es Hart, hay quienes encartan a otras personas, pero hay interés naturalmente por ver quién va a ocupar cultura, quién va a ocupar turismo y quién va a ocupar también trabajo, ¿no? Son las tres efectivamente que faltan. Y bueno, pues vamos a cambiar de argumento informativo. Vamos a hablar ahora del origen de las variantes divergentes del SARS-CoV-2. Y yo le agradezco mucho al maestro Antonio Lascano, un gran científico de este país, muy admirado por mí y por quienes tenemos la fortuna de escucharlo y también de leerlo. Ahora lo leo en Reforma, que nos acompañe. Doctor, ¿cómo está? Es miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Leonardo. Muchas gracias por sus comentarios.
Oiga, pues cuéntenos, van a tener por supuesto una reunión en la que entiendo estará una compatriota que está allá en Londres, ¿no? En una de las universidades más prestigiadas de Londres, para hablar de este origen de las variantes divergentes. Cuéntenos de qué se trata.
Bueno, mire usted, es una sesión más de los Viernes de la Evolución que organizamos normalmente el doctor Sarukhan y yo, pero en esta ocasión nos acompaña en la organización y en la discusión también la doctora Susana López Charretón, una compañera, una amiga también del Colegio Nacional, y que es una viróloga muy destacada. La charla la va a dar una muchacha espléndida, yo uso el término muchacha con muy, muy intencionadamente porque es una colega muy, muy joven, Marina Escalera Zamudio. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias, se doctoró en el extranjero y ahora es investigadora, es fellow del University College of London. Y ella ha desarrollado una serie de técnicas matemáticas, estadísticas, que aplicadas a la epidemiología permiten entender cómo es que están surgiendo una serie de variantes que divergen muy rápidamente de las líneas básicas del SARS-CoV-2, del COVID-19. Y resulta que en realidad la charla, que ya la teníamos planeada desde hace 2 meses más o menos, es extraordinariamente oportuna, porque si uno lee las noticias en los periódicos, en los medios, se da uno cuenta que ya, por ejemplo, el Hospital de Nutrición, Médica Sur, algunos otros hospitales privados, están pidiendo que enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, el personal de salud, utilice el cubrebocas en el hospital y que la gente que visita estos lugares también vaya un cubrebocas, porque el aumento de casos de unas nuevas subvariantes de COVID ya está siendo registrada y tenemos que entender cómo es que están surgiendo. Hay que decir que estas nuevas subvariantes, a las que llamamos flirt como coqueteo en inglés, no se trata de que esté coqueteando el virus con los humanos de nueva cuenta, sino son iniciales de las mutaciones que han tenido estas subvariantes, y que finalmente es parte del proceso natural de evolución de los virus. El COVID-19 llegó para quedarse con nosotros, y lo que vamos a ver es la evolución en cambios de secuencias, pero venturosamente hasta ahora no estamos viendo ningún síntoma nuevo que preocupe a los médicos, no estamos viendo ningún aumento en los casos de gravedad, pero ciertamente...
A pesar de que tenemos, doctor, perdón que lo interrumpa, su último reporte que hay 3 o 4 hospitales ya que están pues al 100% de cobertura de pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria.
Así es, y hay que ciertamente prestarles atención, porque es gente que puede tener alguna comorbilidad subyacente. Por ejemplo, los diabéticos somos especialmente susceptibles a las infecciones de las vías respiratorias. Y bueno, las precauciones siguen siendo las que ya todos conocemos. Yo sugeriría, y creo que no exagero al hacerlo, sugeriría que para protegerse de estas nuevas subvariantes, sigamos con las precauciones de antes. Si, por ejemplo, tomamos el metro o nos subimos a un microbús o vamos a un cine, pues usar de nueva cuenta el cubrebocas, tener la higiene de las manos y estar conscientes de que el COVID va a estar con nosotros para siempre. Ahora, permítame concluir con una muy buena noticia. Hace más o menos 1 mes y medio se anunció el desarrollo de una vacuna contra las variantes de COVID que ya existen e incluso contra otras que todavía están por aparecer. ¿Por qué? Porque los métodos matemáticos, analíticos, que maneja muy bien Marina Escalera, permiten tener una idea de cuáles pueden ser las siguientes cepas, variantes, subvariantes que van a surgir, y de esta manera pues podríamos tener, esperemos en un futuro muy cercano, vacunas que nos protejan contra los COVID existentes y contra los que pudieran desarrollarse en el futuro.
Oiga, cuando dicen, a mí me parece esto fascinante, ¿no? Cómo conviven o cómo interactúan los virus con nosotros, con los seres humanos, se van, digamos, adaptando a nosotros, nos volvemos más resistentes todos, es decir, es una especie de ecosistema en el cual podemos ya convivir, o hacia dónde se pueden dirigir, hacia dónde se puede dirigir, o qué evolución puede tener esa pues interacción que hay entre virus y personas, profesor.
A ver, está haciendo un comentario que es extraordinariamente pertinente. Vivimos sumergidos en un mar de virus, de distintos. Y lo que es asombroso es la cantidad de mecanismos inmunológicos que prácticamente todas las especies hemos desarrollado para protegernos de las infecciones virales. Yo no quisiera hacer creer que los virus son necesariamente dañinos. Virus en latín quiere decir veneno, y estas pobres entidades biológicas llevan en el nombre el prejuicio cargado a cuestas como si fueran el pípila con una piedra. En realidad, por ejemplo, los virus han jugado un papel absolutamente central en la evolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay virus, por ejemplo, que pueden brincar de una especie a otra. Esto se da mucho si dañamos los ecosistemas y de repente nos encontramos con virus que están perfectamente adaptados a hospederos, animales, mamíferos, también perfectamente adaptados a ellos. Pero cuando se da este brinco, el virus se topa con un tipo nuevo de hospedero en donde puede prosperar y puede causar daños terribles. Si uno recuerda cómo fue la evolución del COVID, si recuerda usted, parecía una clase de etimologías grecolatinas, la variante alfa, la variante beta, sí. La variante delta, que fue terrible, y ahora estamos con Omicron. Bueno, la predicción que muchos veíamos muy esperanzadamente al principio es que el virus fuera atenuando su agresividad y aumentando su transmisión. Es exactamente lo que estamos viendo. Pero no significa que nos debemos confiar, porque seguramente puede haber alguna mutación que afecte a la gente o a otros hospederos. Yo creo que en este momento el mayor interés en investigación lo representa, o de los mayores intereses, el problema del COVID largo, que como usted sabe, se ha mencionado mucho, tiene una serie de efectos que producen cansancio, confusión mental, problemas digestivos, etcétera.
El COVID largo prolongado. Pues, profesor Lascaro, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Es un placer, don Leonardo, como siempre, y la invitación a todo mundo a que asista este próximo viernes a las 6:00 p.m. en el Colegio Nacional. La entrada es gratuita, como siempre.
19 de julio, 18 p.m. ahí en el Colegio Nacional. Profesor Lascano, miembro del Colegio Nacional, y para fortuna nuestra, el día de hoy conversando con usted, Cintia.
Pues doctor, déjeme informarle que en el segundo día de la convención en Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump apareció por sorpresa en esta segunda jornada y solamente para escuchar a sus adversarios, a los que eran sus rivales, que es Nikki Haley y Ron DeSantis. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, antiguo rival de Donald Trump en las primarias, pidió el voto por el candidato republicano porque Estados Unidos dice que necesita a un comandante en jefe activo todos los días para liderar el país. También vemos en las imágenes a la ex precandidata a la presidencia por el Partido Republicano, Nikki Haley, quien protagonizó sonadas confrontaciones con Donald Trump, pero participó por petición de Donald Trump con un mensaje de unidad y también mostrándole todo su apoyo. Pues ahí están los adversarios, ahora ya se cambiaron de equipo y ahora son pro-Trump.
Para que veas que no solo en México, ¿no?
Se puede
aquí
cambiar de opinión, doctor.
La convergencia también opera en los Estados Unidos. Bueno, así es la política y así es también la competencia dentro de los partidos. Normal, compites y después dices, bueno, ganó este, hay que apoyarlo. Con eso nos vamos, Cintia, cuídate.
Excelente noche para todos, doctor.
Y usted sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.